y nosotros lo charlamos con nuestro columnista, Alfredo Zayat, que está allá en línea. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan todos?
Muy bien. Bueno, donde seguramente estará un poco más caliente la cosa es en la comitiva argentina y en China, ¿no?
Sí, tiene un aspecto financiero económico que ahora voy a desarrollar, que digo que es una jugada a tres bandas, que es Brasil, China, Estados Unidos, FMI, los ponemos juntos, pero también tiene una señal política fuerte, ¿no? Fíjate que en la delegación está la presencia de Máximo Kirchner.
Sí.
Y uno puede preguntar, ¿en calidad de qué? Porque es simple diputado y claro, no es el titular de del bloque del PJ en diputado. Y me parece que es una señal muy fuerte, ¿no? De política, de la alianza del kirchnerismo, de ese sector del peronismo con otro sector del peronismo que está en el Frente Renovador, en vistas a las próximas elecciones, a las PASO, a la conformación de las listas, bueno, todo lo que se sabe vinculado con lo político electoral. Y la delegación es bastante nutrida, tanto en términos técnicos como también en términos de político, porque además hay otros diputados nacionales, Paula Penaca, Diego Sartori, está también Cecilia Moró, presidente de la Cámara de Diputados, está el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, también ahí es un guiño hacia lo que uno puede denominar, bueno, el círculo que político alrededor de Alberto Fernández, pero bueno, esto simplemente es para contextualizar también en términos políticos este viaje de Massa a China.
Y se da en el contexto donde el enviado de Joe Biden, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, había ya manifestado su preocupación en relación a las diferentes líneas que tiene trazadas ya y en contacto Argentina con China. Vos decías recién, Estados Unidos y el Fondo Monetario, ¿funciona como un mensaje el viaje a China en algún punto?
Las dos cosas. Yo creo que el mensaje y otra también para ir a buscar, digamos, yuanes, dólares, claro, recursos para transitar de aquí hasta las PASO y fundamentalmente desde las PASO hasta las elecciones generales con cierta tranquilidad. No te voy a decir que uno puede pensar en un escenario de absoluta estabilidad, pero sí de por lo menos manejar una situación de muchísima, muchísima tensión, tanto lo que puede ser el mercado cambiario y por consiguiente financiero, pero también con el tema del nivel de actividad económica. Entonces, aquí es donde podemos tratar de decir, bueno, ¿pero por qué viaja a China? Entonces, yo inicialmente te dije, bueno, es un juego a tres bandas.
Sí.
Es China, Brasil y Estados Unidos, FMI, en función de buscar financiamiento y también inversiones. Pero las inversiones en última instancia no es que se va a producir de hoy para mañana y por consiguiente ya tenés los desembolsos. Lo que necesita el Banco Central es la urgencia de tener recursos. Por eso viajó también el presidente del Banco Central, Miguel Pese. Está en la delegación. Bueno, vayamos por partes.
Dale.
¿Qué es lo que busca vinculado con Brasil? Brasil, hoy Dilma Rousseff, ex mandataria de Brasil, es titular del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, en el viaje anterior que estuvo Alberto Fernández y su equipo en Brasil con Lula, el último, apareció la opción de decir, bueno, ¿cómo lograr que haya las empresas brasileñas, para precisarlo, puedan vender a la Argentina, pero Argentina no tiene dólares para pagar? Entonces lo que estaban buscando es que el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Central, esta idea de una moneda única de intercambio comercial o desdolarización, avanzara. Lo cierto es que en el Banco Nacional de Desarrollo y en el Banco Central brasileño hay bolsonaristas todavía. Y entonces no avanza. Entonces la propuesta alternativa es decir, bueno, que la deuda comercial que se genera entre exportadores e importadores de Argentina sea garantizada por el banco, del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Este nuevo Banco de Desarrollo solamente presta y garantiza operaciones entre sus países miembros.
Claro.
Entonces, lo que propuso Brasil y está llevando a la agenda de discusión de los BRICS y en Shanghái, en Beijing, que son los dos desembarcos que se van a realizar de esta delegación, donde está la sede del banco, es que se modifique un artículo del estatuto de este nuevo Banco de Desarrollo. Uh-huh. Es el artículo 7. ¿Qué es lo que va a permitir? Que la entidad financiera pueda garantizar, con sus fondos obviamente, la deuda comercial de países que no son miembros de los BRICS con países que integran ese bloque, o sea, uh-huh, en este caso sería con Brasil.
Claro.
Entonces, de esa forma saltearía la resistencia que hay en el Banco Nacional de Desarrollo brasileño como en el Banco Central brasileño. De esta forma aparece cuál es el objetivo, digamos, el doble objetivo. Uno, conseguir recursos para el Banco Central y para no tener que utilizar los dólares, que tenés pocos. Y segundo, tratar de mantener cierto nivel de actividad económica y no se te derrumbe.
Claro.
Entonces, es por este lado va uno de los objetivos. Esa es la banda, si querés, en el juego Brasil. Uh-huh. Después está la segunda, que es la de el swap de China. La idea que tiene el equipo económico es ampliar la posibilidad de la libre disponibilidad de este intercambio de monedas con China, que el total es de 18.000 millones de dólares en yuanes. Hoy la posibilidad de libre disponibilidad para el intercambio también comercial con empresas chinas es de 5.000 millones de dólares, es ampliarlo a 8.000 millones de dólares. Uh-huh. ¿Qué es lo que implica? Es la misma lógica que lo que te mencioné anterior. No utilizar dólares, de esta forma se evita la presión sobre el mercado de cambio local, se utiliza el intercambio comercial entre Argentina y China en yuanes y de esta forma se mantiene, busca mantenerse el nivel de actividad económica en lo que resta del año, muy golpeada por, ya lo hablamos en otra oportunidad, por el tema de la sequía, ¿no?
Claro.
De la pérdida de 20.000 millones de dólares. Bueno, y entonces acá, ¿qué es lo que falta?
Estados Unidos
FMI. La verdad es que el acuerdo se está extendiendo más de lo que se pensaba en el equipo económico. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los técnicos del Fondo Monetario Internacional y algunos países que pesan fuerte, pero que no son dueños, pero por ejemplo Alemania, Japón, de ser muy estricto, si quieres, muy duro con la Argentina. Uh-huh. La Argentina lo que plantea es, tenemos un problema de la sequía, es un evento extraordinario, por consiguiente tiene que haber una medida extraordinaria, es que se adelanten todos los desembolsos previstos para este 2023 por parte del Fondo Monetario Internacional, que en última instancia es para pagarle al fondo,
claro,
pero que una parte de esos recursos puedan ser utilizados en caso de necesitarse en intervenir en el mercado cambiario para evitar corridas y especulación. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que dicen los técnicos? No, para decirlo en una forma más llana. Entonces, me parece que este viaje también sirve para mandar una señal a la administración Biden que tiene que haber también una decisión política y no solamente técnica con el Fondo Monetario Internacional. Y que del mismo modo que en su momento dieron créditos políticos, acá también tiene que haber un crédito político de Trump a Macri, acá también tiene que haber una definición política, uh-huh, respecto a resistencia que tiene el cuerpo técnico, tecnócrata del Fondo Monetario Internacional. Entonces te viaja a China, el mensaje para traducirlo es, todo bien, ustedes no quieren que entre China a la Argentina, pero es el que ofrece financiamiento, facilita algunas cuestiones que puedan estar trabadas, por ejemplo, con el comercio con Brasil, y además está dispuesto a invertir en litio, en energía eléctrica, en la red ferroviaria. ¿Qué es lo que ofrece Estados Unidos? Hasta ahora no ofrece nada. Solamente declaraciones.
Claro. Alfredo, buen día. Primero que nada, después me parece interesante esto que vos bien decís, ¿no? La toma de deuda con el Fondo Monetario fue política, la salida tiene que ser política, y en ese sentido me gustaría preguntarte qué pensás de este planteo que hizo Cristina Fernández el 25 de mayo cuando insiste que el pago de la deuda debe estar atado al nivel de las exportaciones, ¿no? Me parece que es una propuesta económica, pero con un posicionamiento político. ¿Es posible discutir eso con las autoridades del fondo en este momento?
Con las autoridades en sí, con el cuerpo técnico, con los tecnócratas, no. Eso se discute a nivel político. Se discute con Estados Unidos y a partir de la influencia de Estados Unidos con los otros países de potencias occidentales que tienen peso en el Fondo Monetario Internacional y también con China, o sea que es Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y China. Sí, digamos, con eso tenés que discutirlo. Uh-huh. Es una discusión política, como bien señalás vos y como lo había marcado Cristina. No es que tenés que hablarlo con Cristalina Georgieva, Rita uh-huh. Guinopat o los cuerpos técnicos, porque ellos te van a decir, y mirá, yo no puedo hacer nada, porque el estatuto del Fondo Monetario Internacional, lo que estás planteando
no lo permite.
No lo permite. Entonces ahí vas a un callejón sin salida. Entonces la definición tiene que ser política, una definición política de un crédito que es impagable. El Fondo Monetario Internacional lo sabe que es impagable, porque está fuera de todos los cánones de esquecieron uh-huh. entregado por el Fondo Monetario Internacional en su historia. Uh-huh. No encontrás ninguno así. Entonces, por consiguiente, también tiene que ser una salida diferente. Bueno. Es complejo, estoy haciendo esa descripción. La situación es compleja porque la situación es política y es política a nivel de países. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que van a hacer los países? Y bueno, si se le da esto a la Argentina, todo el resto que está en la fila van a querer también soluciones del mismo estilo. Por ejemplo, si querés, hay dos países que están muy endeudados con el Fondo Monetario Internacional hoy están en problemas, con diferentes razones. Uno es Ucrania, esto es evidente por el tema de la guerra, y el otro es Pakistán, uh-huh. que también está evaluando, tiene una deuda de 25 mil millones de dólares. Es decir, ¿qué hacer con el crédito con el fondo? Entonces, hay una situación que por lo menos la vulnerabilidad financiera de los países endeudados con el fondo, esa debilidad, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, esa debilidad da un espacio de fortaleza en la negociación.
Uh-huh. Bien, y vuelvo un segundo a China, porque otra de las acciones o las actividades previstas en la agenda que quería conocer tu mirada y qué impacto tiene es el plan de cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda, ¿no? Esta firma de Argentina y China respecto a la Ruta de la Seda, ¿qué nos puede traer de beneficios económicos en este momento?
Inversiones. Inversiones y la posibilidad de ingreso, primero inversiones en infraestructura, que es el eje de, uh-huh. del proyecto chino, de este plan de cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda. Y después la posibilidad de abrir mercado de productos argentinos en China.
Pero ¿eso tiene un impacto económico fuerte? ¿Es importante ubicar esa firma, ese acuerdo?
Sí, es muy importante. Lo que sucede es que tenés mucha resistencia de Estados Unidos en este uh-huh. aspecto. Porque lo que observa Estados Unidos con este plan es que de esa forma se incrementa la influencia de China en diferentes partes del mundo, pero acá en este caso en América Latina. Pero acá vuelvo a lo mismo de lo anterior. Dice, todo bárbaro Estados Unidos, pero no hay inversiones estadounidenses en infraestructura, no hay inversiones financieras o de facilidades financieras de Estados Unidos, entonces obviamente que los países tienen que buscar formas. Y China, en su política de expansión y de internalización de su economía, tiene este plan. Y ojo que no es solamente para Argentina,
Claro.
Hay decenas de países que ya no están integrados al plan de la Franja y la Ruta de la Seda.
Uh-huh. Alfredo, muchas gracias por el contacto, te mandamos un abrazo.
Igualmente, un abrazo grande.
Que andes bien, hasta luego. Ahí estaba el análisis económico de Alfredo Zayat a propósito del acuerdo que va a firmar el ministro de Economía Sergio Massa en Beijing para la libre disponibilidad de monedas de swap, por un lado, por lo de la ruta de la seda que hablábamos últimamente, y después con el especial interés para que la reunión bilateral con Dilma Rousseff, como titular del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, termine dando resultados positivos para la Argentina y funcione también como mensaje de presión hacia los Estados Unidos.